Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance, I could make those people dance. Maybe they'd be happy for a while. February made me shiver. With every paper I deliver, bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day. The music died. So bye.
Bueno, medio en broma, pero también medio en serio. Muchas veces hemos escuchado aquello de que vayas a donde vayas por el mundo, te encontrarás con un vasco o una vasca. Y la historia nos da la razón en gran parte, porque el vasco ha sido un pueblo que no ha dudado en recorrer el mundo, emprender y establecerse. Y un lugar o continente con mucha presencia vasca es América, Olga.
Sí, por ejemplo, balleneros, pelotaris, pastores, empresarios son algunas de los muchos destinos que tuvieron vascos y vascas. Algunas historias son más conocidas y otras no tanto. 12 de ellas se narran y se plasman en la exposición Basquei, que aún se puede ver en el Itxas Museum de Bilbao, y digo aún, porque quedan 3 días para poder verla. Y nos dicen desde el museo que está encantando al público. Es un trabajo de la Asociación Cultural Tejas Rojas, a la que pertenecen Martín Ibarrola.
Aupa, Martín, ¿qué tal?
Hola.
Y David Quintas.
Hola, David.
Aupa, Gander, ¿cómo estáis? Olga.
Bueno, pues un placer teneros aquí en Graffiti. Martín, viendo vuestra expo, a lo mejor, ¿no? Sí que vayamos, ¿no? A donde vayamos por ahí por el mundo, encontremos un vasco o una vasca, y desde luego en profesión de lo más variopinta.
Sí, sí, porque claro, yo el proyecto este empezó con cuando David me enseñó todas las fotografías que había sacado durante 19 años y él calcula aproximadamente 20.000 kilómetros de carretera, él los va a contar. Entonces, lo primero que vi yo fue toda la cantidad de señales, lápidas, rótulos, con topónimos, con huellas vascas que había por toda América, desde Argentina hasta Canadá.
Claro, es que ese es el trabajo que también se muestra a través de las fotografías, David. Esas huellas, ¿verdad? Unas huellas que nos dicen, bueno, pues que los vascos han dejado una impronta muy clara, ¿no?, en América.
La verdad es que sí, es increíble porque yo cuando hice el primer viaje, pues sí que fui a una zona que ya me constaba que tenía mucha huella vasca, ¿no? La zona de Idaho, en Nevada, pero luego ya me enganché al tema y realmente es que en toda América está la huella súper presente. En muchísimos sitios muy apartados, donde menos te lo esperas, y la verdad es que es increíble. Por otros restos del mundo también, ¿eh? También hay, no es lo mismo, pero también se encuentran huellas vascas, sí.
Claro, pero esas huellas no aparecen por casualidad, ¿no, David?
¿O sí? Hombre, es el lo que yo he encontrado siempre ha sido un poco de una a otra, ¿no? Buscando, pues hablando con gente, me hablaban del siguiente sitio, pueblo, topónimo que tenía que ver, y la verdad es que ha sido como un ir descubriendo poco a poco. O sea, había sitios como muy claros, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Por la zona de Idaho. Pero luego ya, pues en Sudamérica o Latinoamérica sí que era como más aventura y te hacía como más ilusión muchas veces cuando lo veías de manera casual.
Pero claro, estamos hablando en un principio de huellas físicas, por decirlo de alguna manera, pero claro, las huellas del paso de los vascos y de las vascas también es en forma de familias, ¿no?, de descendientes. Y no sé si, Martín, habéis conseguido contactar con algunos de ellos o siquiera si los descendientes eran conscientes del legado que tenían, ¿no?, a sus espaldas.
Claro, aquí un poco lo que hicimos fue, primero viendo el recorrido que había hecho David, buscar personajes históricos que hubiesen coincidido en esos lugares por los que él había pasado. Entonces sí que ahí hemos descubierto historiones y personajazos, que es como los llamo yo siempre.
Siempre son personajazos.
Sí, es que son personajes, ¿verdad? Son unos personajazos, o sea, cada cual es mejor. Y es verdad que hay muchos que esa historia se ha olvidado un poco incluso dentro de la propia familia. Algunos, como el que ya hemos comentado antes, por razones obvias, que era, pues, por ejemplo, uno de ellos era espía, o agente infiltrado, que evidentemente pues él no iba a contar su propia historia.
Esa es la gracia, ¿no?
Sí, pero no vamos a desvelarlo todo ahora, porque la huella en forma de descendientes es interesante, ¿no? Por ese pasado que han ido descubriendo con el paso de los tiempos, del tiempo, los propios familiares. Este es uno de los digamos, relatos o opiniones de una de las descendientes de ese personajazo que ahora enseguida vamos a descubrir.
My name is Allison Laredo Oliver. I live in Raleigh, North Carolina, in the United States, and I am José Laredogocha Menchaca's granddaughter. I first learned about José's spy activity when I was really young, but he would never talk to us about it. We just assumed it was because he was afraid that someone would come and hurt us. We'd heard a rumor that he changed his
name. Bueno, cuenta claro que la familia estaba dentro del armario como espía, ¿no?
De inglés, de repente.
Sí, bueno, pero se le entiende muy bien, se le sigue muy bien.
Hasta cuando dice el nombre del apellido y todo, suena como muy cinematográfico.
Claro, bien lo cuenta ella, ¿no? Que evidentemente tuvo que mantener su actividad en secreto, ¿no?
Claro, de hecho, ella dice que ella es Ali Larado. Pero el apellido de su aitite, de su abuelo, era Laradogoitia.
Ajá.
Pero se lo acortó para, bueno, pues para pasar más desapercibido.
Claro, como
pero que nos cuente la historia, ¿no?
Sí, claro, cuéntanos la historia. Que aparte que nos has traído aquí los documentos desclasificados, ¿no?
Del
FBI, que decíamos, ¡buah, Martín, esto es una pasada! Pero cada vez dices, bueno, está,
es que es
lo puede consultar cualquier persona.
Claro, era el único así un poco épico que os podía traer, porque lo demás es un trajo de iPad, que no tiene como ese romanticismo. Pero es verdad que tanto la CIA como el FBI, las librerías digitales están disponibles y tú puedes entrar y todos los documentos que se van desclasificando, puedes acceder a ellos.
Bueno, qué pero divertido. Contarnos quién es.
Sí,
quién
José,
fue
José Laredogoitia.
Adelante, a ver.
Personajazo número uno.
Efectivamente. Él era un pastor de Urduliz que se fue a probar suerte a las Américas, como otros de sus hermanos, pero lo deportan porque empieza a extender cheques sin fondo.
Eso fue un poco obligado, es importante decir.
Sí. Ya.
Ahí le abandoné un poco la cara.
Sí, la vuelta fue un poco forzada.
Como Martín le tiene pelota, pues ya.
Sí, era un tipo majo.
Les acaba cogiendo majo. Cariño y quiere limpiar, pero bueno, perdón, sigue.
Entonces, cuando vuelve, con tal de evitar la cárcel, se hace amigo de un agente infiltrado franquista en el barco en el que lo deportaba. Y a través de él se mete en la inteligencia alemana de Vizcaya. Porque aquí había una serie de nazis que estaban operando aquí desde Bilbao, de hecho, y entonces lo captan y le hacen espía y le mandan la misión de hacer toda una red de espionaje nazi en América.
Wow.
Entonces, cuando llega a América otra vez, ahí ya decide que los va a vender y se va con él, primero con la CIA y luego con el FBI, a través de la red del Lendakari Aguirre.
Ni yo le carrearía una historia así, ¿eh?
Muy resumido, ¿eh? Un poco para que
sí,
os
sí,
ponga en contexto.
Sintetizándolo, vale. Wow.
David.
Es increíble, sí, he encontrado unas historias, Martín, impresionantes. La verdad es que ha sido muy, muy motivante el proyecto, que nació en plena pandemia y queríamos colaborar en que se pudiera viajar, aunque fuera de una manera viajar al pasado, viajar de una manera más virtual, y realmente yo no me ha sorprendido muchísimo las historias que he encontrado. Son todas, cada una de ellas, impresionantes.
Nos ha traído Martín aquí el documento, lo que desclasificado del FBI, que lo tenemos aquí encima de la mesa, que cuenta las andanzas de este doble espía, ¿no? Al final jugó un poco a la doble baraja, ¿no?
Claro.
Y ha localizado también sus primeras fotos, ¿eh? O sea, no había imágenes, yo creo, hasta ahora de él. Y Martín,
que Martín, que eres un espía, tío.
Siguen inéditas, pero que eso no se dice por la radio, hombre. Está feo, eso está feo.
Perdón, nada, esto lo borramos. No es en directo, no son casi las 6:30, ni...
ni... Yo he venido a hablar de fotos a la radio. La vida es así.
La verdad es que es maravillosa esta historia, este personajazo, pero es que son 12, ¿no? A las que habéis seleccionado, me imagino, de unas cuantas más, ¿no?
Claro, sí. Lo que buscábamos eran historias menos conocidas, que o estaban un poco ocultas o sencillamente estaban ahí al borde del olvido.
Bueno, pues vamos a seguir desvelando algunas de estas.
Algún personajazo más.
Sí, porque
¿no?
Este tema tiene un nombre, pues que es también personajazo o título de una canción, directamente al que le llamaban el vasco o esto, el lecherito.
Sí.
¿Quién era?
El que bailó, se supone, el primer tango en París.
Mm.
El...
¿Qué di? ¿Ah, sí?
Sí.
Porque me cuesta imaginar a un vasco bailando el tango, ¿eh?
Claro. A ver, he de decir que todo esto lo decía él. Entonces, claro.
Es un dato importante, claro.
Claro, los expertos sí que dicen que seguro que fue uno de los primeros, porque tenía una ascendencia de vasca.
Ajá.
Y por como su padre era vasco-francés, pues le llamaban el vasco. Entonces, pues él era pues, todo un personaje y sí que fue uno de los pioneros en llevar el tango desde Argentina a París y a Europa. Si fue el primero...
Ya, que sí, hombre, que siempre se pone, Martín se pone siempre como muy académico.
Claro, porque Carlos,
yo soy mucho más lanzado para
pero con porque la yo consulto a expertos y luego me echan la bronca.
Oye. ¿Y de esta hay foto?
Sí, desde sí. Ahí el cartel y el día 19 de julio la exposición, después de estar en el Itxas Museum en Bilbao, va a Donosti, al exterior del Koldo Mitxelena. Y el 19 de julio a las 7 de la tarde, que se inaugura el mismo 19, va a haber una conferencia sobre este tema. Os lo adelanto por si...
Ah, vale.
Darle difusión. Vale. Sí, hay una serie de conferencias paralelas en el proyecto. El 21 de julio hay una de David Mota sobre el tema de los espías también y este tema de los documentos desclasificados. Uh-huh. Y el 28 de julio en el Koldo Mitxelena también va a haber una conferencia sobre la influencia de Hemingway en la cultura vasca-americana.
Vale, apuntadas ambas. Disculpad un segundo, vamos a saber cómo está la situación del tráfico. 6:32. Iñaki Calvo, arratsaldeón de nuevo.
Arratsaldeón, el Departamento de Seguridad nos informa de un accidente que ha tenido lugar en la Nacional 644 en Santurchi, a la altura del túnel de Mamariga, y que está provocando retenciones en dirección a la A8. Y precaución también en la Guipúzcoa 3560 en Olaverría, donde se ha registrado una colisión entre dos vehículos sentido Lazcao.
Es que recascó, Iñaki. Seguimos charlando en Graffiti con Martín Ibarrola y David Quintas de la Asociación Cultural Tejas Rojas. Se puede ver la Expo Basque Way hasta el viernes, si no me confundo.
Hasta el 15.
Bueno, esta semana.
En el Itxas Museum. Hasta el viernes, sí. Hasta el viernes está allí, se desmonta el fin de semana.
Y después en Donostia, como bien decís, a las puertas del Koldo Mitxelena. Otra de las historias que nos resulta súper atractiva es la de la relación de Pablo Neruda con Ramón Muguruza. Otro de los vascos cuya historia recreáis, Martín.
Sí, ahí está un episodio que para mí es absolutamente épico, que es cuando Pablo Neruda decide llevar a todos los exiliados, que llegan a ser 2.000 exiliados aproximadamente, desde Francia hasta Chile. Bueno, y tiene muchísimos problemas, tiene eso lo contamos un poco por encima, y además tiene la negativa de toda una parte de la sociedad chilena que se opone a ello, sobre todo desde una derecha muy radical que empieza a difundir bulos sobre que son pues asesinos de monjas, lo que pasa siempre en la historia y se repite una y otra vez.
Uh-huh.
Porque es lo que decía, no sé, Mark Twain, que la historia no se repite, pero rima. Pues,
yeah.
Pues aquí yeah, rima.
Ya lo vemos cada día, ¿no?
Y entonces en esa epopeya, que es desde Francia hasta Chile, hay un maestro de coro de Ondarroa que decide que para hacerlo más ameno ese sufrimiento, porque van como sardinas en lata, va a hacer un coro de hombres y van a cantar todos los días. Y se pasan todo el trayecto cantando.
Vale. Y bueno, canciones suponemos tradicionales y demás. No había mucha canción religiosa también, me imagino, no lo sé.
Bueno, canciones de coro.
De coro, ¿no? Vale. Sí. Vale, wow.
Bueno, ¿qué te parece si hablamos de un vasco que se lió a tortas con los comanches?
Anza, sí. Sí, ese es un western puro. O sea, ese es el clásico western de...
Es el pacificador. Es que es cierto que para pacificar primero mató al padre, ¿no? Pero luego ya pacificó. Sí que es cierto que se ha quedado como el que consiguió la paz más duradera, ¿no, Martín? Con los indios en aquella época.
Sí, es... A ver, digo western también porque tiene ese comienzo en el que hay un duelo pues entre los dos, que además, curiosamente, al Cuerno Verde, que era el comanche al que se enfrenta, al padre Cuerno Verde los matan los españoles y al padre de Anza, que era este guipuzcoano, bueno, de padre guipuzcoano, lo matan unos indios. Entonces tiene ese clásico enfrentamiento.
Uno
casi
que corral de esos, ¿no?
Total.
Sí.
Y luego, después de ese enfrentamiento, él lo que sí que demuestra es que tiene una capacidad diplomática brutal y consigue lo que dice David, una paz de 100 años, que era algo inédito.
¡Wow! ¡Qué bueno! Oye, David, claro, como bien hemos dicho, tú eres fotógrafo, pero esto da para película también. ¿Te ves haciendo cuál de estos personajes escogerías para hacer una peli, David?
Pues alguno, pues Catalina de Erauzo es un personaje increíble, igual más conocido, pero la monja...
¿Soldado?
La monja soldado, eso tiene una historia también muy curiosa. La verdad es que todos tienen su punto ahí, ¿no? Estos personajazos y personajazas son increíbles. Y muchas veces eso, son como de segunda fila, o sea, no son tan conocidos, y yo creo que es parte del interés del trabajo que ha hecho Martín, ¿no? De sacar a la luz esas historias no tan comunes, pero que a la vez son súper interesantes.
Hombre, tenemos a un vasco que acabó siendo alcalde en La Habana.
Eso es lo que
cuenta él, que es de allí.
No, bueno, ese también yo no lo voy a limpiar, es uno de los últimos esclavistas. Y en Vitoria es un personaje muy muy famoso porque es el Museo de Bellas Artes de Álava, es el palacio que construyó a su hija Elvira. Hay un palacio Zulueta también que es muy importante. O sea que sí que por lo menos él, para limpiar, digamos, esa imagen de ser de los últimos esclavistas, pues luego invirtió muchos de los beneficios en el bien público en Vitoria y sí que es un personaje muy, muy conocido.
Claro, decía David que no le iba a limpiar, ¿no? Desde luego traer estas historias también sirve para denunciar, ¿no?, el pasado, aunque la historia se siga rimando, ¿no?
Sí, a ver.
Bueno, pero hemos intentado tampoco, pues eso, leer la historia desde el prisma de ahora también tampoco es el objetivo, ¿no? O sea, simplemente hay que buscarlas, rescatarlas, sin limpiarlas, pero juzgar un poco lo menos posible, porque es muy difícil desde la perspectiva actual también comprender muchos de estos comportamientos.
Sí, yo también creo que la historia hay que verla en su contexto. Entonces, ponerse moralmente superiores me parece un error. O sea, lo que sí que queríamos claramente era buscar personajes que tuviesen pues mucho poso, que tuviesen muchos matices, que igual no responden al mito del vasco que se va fuera, que es que siempre nos parece como que va a ser un pastor bonachón, que lo sabía, pero había de todo. Entonces, claro, nosotros nos interesaba el personaje histórico, más allá de sus intenciones.
Y el hecho de que solo haya una mujer en esta exposición es porque las vidas de las mujeres estaban, como correspondía a la época en la que se desarrollaron, bueno, pues ocultas o tenían mucha menos trascendencia pública, o porque el peso lo llevaba más el vasco hombre, que era el que emigraba.
Efectivamente, es una cosa que lo hablamos, o sea, una cosa que lo teníamos muy consciente. Que
desde
por el
principio la perspectiva de género era importante en el proyecto, así que, aparte hay dos mujeres, pero bueno, hay una que está como más, ahora Martín se explica,
Sí, que lo que teníamos, por el tipo de personaje que buscábamos, que era un espíritu como más aventurero, intrépido, que se va fuera, eso por las razones evidentes que todos conocemos, culturales y sociales, es que no se le permitía a la mujer. De hecho, el personaje femenino que hay, Catalina Erauzo, es una lucha terrible contra ese corsé cultural que había en la época, que llegó hasta tener que vestirse de hombre y vivir durante décadas camuflada, digamos, de hombre para vivir a su manera. O sea, era algo que ni se permitía.
Bueno, pues aquí tenemos 12 historias. Nos quedan bastantes por contar.
Sí, quedan muchas, pero ahí está la expo, desde luego, para quien quiera conocer todas las historias. Claro.
Pero podemos, si nos dejáis un huequito, así un cartelito, podríamos sumar una a nosotros.
Ah, ¿tú quieres sumar alguna? Venga, va, dale.
Sí,
venga, va.
Supongo que la conocéis, pero a lo mejor
para
no.
Para el Bass Weight 2.
Bueno, pues nos tenemos que colocar en esa mítica, épica, icónica fotografía del almuerzo sobre el rascacielos, sobre el Rockefeller Center de Nueva York. Bueno, pues esos 12 obreros o 13 obreros que están ahí tomándose el almuerzo, suspendidos a 300 metros de altura sin ningún tipo de temor. Bueno, pues ahí hay un vasco, hay un vizcaíno, hay un encartado. ¿Le conocíais?
Yo leí algo en el correo, creo.
Sí. A mí me habían oído hablar, pero no tenemos información.
Cuéntanos.
Danos luz y así tendremos otra historia más.
Bueno, yo sé que se llama Nacho Ibargüen y que es natural de Balmaseda, y que la familia sí que tenía cierto conocimiento de la historia de este antepasado, pero que ha sido gracias a una sociedad histórica de encartaciones que poco a poco fueron confirmando los datos que ya se pensaban. Y sí, Encartaciones, Balmaseda, la primera villa de Vizcaya, dejó ahí su impronta sobre el Rockefeller Center.
¿Y él que está de obrero?
Él es uno de los obreros, claro. Uno de los del final.
Claro, hay
que
saber más.
Claro, David, tú igual sabes algo de esto también, pero luego también hay como un montón de leyenda con la foto, ¿no? Si es real, si no es real, si cómo estaba preparada y demás, ¿no?
Habrá que ver si tiene el bocata más grande.
Creo que está compartiendo algo con un irlandés.
Ah, la botella de whisky, claro.
Oye, pues ahí la tenéis, ahí la tenéis. Es una historia también bonita, ¿verdad?
Tenemos aquí la audiencia que muy agradecida, qué emocionante. Metite fue pastor de Idaho y demás. Hablando de Haitites, queríamos hablar también de tu Haitite, Martín, porque, bueno, una figura referencial, desde luego, en nuestro arte, en el arte vasco, Agustín Ibarrola, que ha estado de actualidad estos días, que precisamente hoy, 12 de julio, se cumplen 84 años desde que el Guernica de Picasso se mostrase por primera vez ante el público en la Expo Universal de París. Bueno, total, a lo que estábamos, que narco, que parece que estas cosas no pasan, ¿verdad?, en una feria tal que se vendan obras, ¿no?, además de este calibre, pues que Guernica era la obra de creada por Porto Haitite que se va a venir a Bilbao, al Museo de Bellas Artes.
Sí, nosotros estamos muy contentos porque además es como el museo que toca, ¿no? Es el museo de casa. Así que por nuestra parte, la familia, estábamos muy contentos.
Sí, además estaba el deseo, ¿no?, de tu Haitite, siempre de la pelea que tuvo porque el Guernica de Picasso estuviera en Guernica, ¿verdad? No sé si esto es, bueno, pues un pasito más, ¿no?, una manera de acercarnos un poco,
sí, a ver, bueno,
con
estas,
este cuadro homenaje.
Es verdad que estas batallas hay que mirarlas, como antes hemos dicho, con los personajes históricos en su momento histórico.
Claro.
Y este era el momento histórico de los... porque esto lo hizo en el 77. Entonces, es verdad que después, una vez pasó esto, él ya se quedó más tranquilo, ¿no? Fue una batalla que siguió, pero en su momento sí que fue una reivindicación que pidió.
Bueno, pues un pasito más, ¿no? Vamos a verlo en positivo, ¿no?
Oye, te tenemos que hacer la pregunta, ¿sabéis cuándo estará en el Museo de Bellas Artes?
No, pero como soy espía más, no te lo diría.
Vale. Oye, yo tengo una pregunta para los dos también. ¿Habéis hecho América? Quedan más continentes. ¿Vais a seguir investigando en otros derroteros?
Yo sí me llevo a David de cabeza.
Necesita 19 años para hacer 20.000 kilómetros en otro continente, ¿no, David?
Eso te iba a decir, que ahora mismo ya me pillo un poco mayor. Pero bueno, no se sabe. Igual sí que estuve una época en Australia, de allí tengo bastantes cosas.
¿También?
Sí, me interesa.
¿Llegamos
más
allí?
Sí, me interesa más la zona de Asia, de Filipinas y así. Eso tengo ganas de darme una vuelta, pero ya te digo, vamos a esperar un poco a ver que si tenemos energía o cómo viene el futuro. Pero bueno, sí, interesa ahí.
Búscate otro compañero, David, porque Martín Malespía es que incapaz de enchufar el auricular.
Pero eso es porque os estoy sacando información, ¿eh?
Estamos torturando.
Cosas del directo. Bueno, pues recordamos que a partir del 19 de julio, además también se podrá ver en Donostia esta exposición, Basque Way, a las puertas de Koldo Michelena. David Quintas, ha sido un placer enorme.
Hostia,
Esquerre Casco. Esquerre Casco Zurí, Martín Ibarrola, placer enorme.
Igualmente.
Esquerre Casco.
Hasta el 15, ¿eh? La exposición.
Hasta el 15 la Expo en Bilbao y después en Donostia, vale. Cuidado que te está espiando Martín, ¿no?
Ay, es verdad, es verdad. Algo hace con la mano muy raro.